SER Podcast.
Mira. Y no paran de llegar.
Esto es una invasión, ¿eh?
Mira. Otro barco.
Yo entiendo que son seres humanos.
Bueno, alguno más que otros.
Pero que no puede ser. ¿Es esto? O sea, ¿cuántos han llegado ya?
Pues no los he contado, pero mínimo un cojón.
¿Un cojón? Sí.
Hay que cerrar las fronteras, pero ya.
Pero esto les interesa, ¿eh?
¿A quién?
A los de siempre.
Ah, sí. No, los de siempre están siempre con los de siempre.
Siempre.
Mira. Ahí viene uno andando hacia nosotros.
Ay, que se acerca, ¿qué hacemos?
Tranquilo, tú mantén la compostura. Piensa que él está más asustado que tú.
Hello, mates. Do you speak English?
¿Qué dice?
Déjame a mí. A ver, ¿qué coño dices?
Disculpa, mi español es no muy bueno. Vengo de crucero. Me gustaría saber dónde comer paella.
Pa' allí.
Okay. Thank you so much. Muchas gracias.
Oye, pero que lo has enviado para donde no es. Para allí está el vertedero.
Bueno, pues que sé como una mierda. Haber estudiado.
Hombre, pero tampoco hay que ser así.
¿Qué pasa? ¿Ah, te gustan los guiris? Acógelos en tu casa si tanto te gustan.
Bueno.
¿Qué pasa?
¿No te lo he contado?
¿El qué?
Que nos ha escrito la propiedad. Nos ha dado 2 meses para irnos. Que van a hacer un apartamento turístico.
Lo que yo te digo. Una puta invasión en toda regla.
Como cada sábado no podemos cerrar el programa sin la mejor de las tertulias, la que habla de los temas que realmente interesan en este país, con Paloma Rando, guionista de televisión y columnista del País. ¿Qué tal, Paloma?
Pues encantada de estar aquí, Lourdes. Volví
¿seguro?
Ayer de vacaciones,
por eso
pero
decía.
Estar aquí mitiga un poco el síndrome posvacacional, que yo creo que todavía no me ha atacado del todo.
Todavía no te ha dado. Bárbara Ayuso, periodista y compañera del País, no te pregunto cómo estás, porque sé que estás a punto de irte de vacaciones.
Exactamente, yo estoy cogiendo el relevo. Paloma y yo sí. Me he entregado ya en la carrera de relevos de este verano. Yo las cojo ahora, así que estupendo.
Y Javier P. Martín, periodista cultural, ¿tú qué tal?
No soporto. Para hablar de las vacaciones. Yo no me he ido de vacaciones y no tengo planteado el verano con vacaciones. O sea que imagínate cómo estoy colapsando.
Colapsando de envidia y de todo, y de cansancio.
Y de calor, y de cansancio, y de todo, sí.
Bueno,
sí,
pues
sí.
Tómate
y no había venido aquí hasta ahora. Y
¿no?
Yo no cambio el armario hasta que vengo al
cancaneo.
Y iba con manga larga hasta
y con
ayer.
Franela, ¿no?
Sí.
Claro. Pues nada, chicos, pues a partir de ahora, pantalón corto, tirantes,
sí.
Sandalias. Oye, ¿vosotros sois de pelis en el cine o en casa cuando la pongan en una plataforma?
Pero porque hay que elegir. ¿Esto es dulce o salado? O sea,
claro.
¿Chocolate o queso?
Papá,
pues
mamá.
Las dos. No
sí.
Sé. No.
O no. Sea, Dime.
No, eso, que yo creo que son perfectamente compatibles.
Sí, yo los estrenos procuro verlos en el cine, la verdad.
Sí, y hay algunos como que esperas
sí.
Con especial interés.
Sí,
que
desde
se
luego.
Estrenen.
Y además ahora mismo cuando comentamos tanto en redes sociales, parece que si no ves una película el fin de semana del estreno, ya es que te entra ese
sí,
FOMO
sí.
Del cine, ¿no? Que es el único FOMO que tengo yo, la verdad.
Yo
no tengo
o voy
ningún
la,
otro.
O voy ese fin de semana o ya, si la peli está triunfando mucho y tal, no voy hasta que pasa
para
un tiempo.
La guay, ¿no?
Claro, no, porque se me empacho y entonces me reboto como que,
sí.
Ay, yo ahora me da.
Te bloquea
da
toda
rabia.
La conversación, a mí me pasa igual, sí.
Me da un poquito de.
Yo esto le pasó ayer a nuestra compañera Carla Berrocal en el grupo, un saludo porque no te contestamos nadie. Claro, quería la pobre hablar de la Odisea ahora y nosotros estamos ya pensando en las siguientes películas,
claro.
Como que hay un tiempo para hablar de.
Quería,
¿no?
Creo que quería compartir bilis, porque
sí,
salió
sí.
Un poco.
Más creo que nos callamos sí. Porque no estaba muy compartida la sensación.
Yo es que un viernes a esa hora no me apetece ese mal rollo. Entonces, otro día hablamos, Carla. Bueno, lo digo todo esto, os lo pregunto porque en Estados Unidos ya les puede gustar más la opción de salas de cine porque van a tener que esperar 47 días para ver La Bola Negra, la última peli de los Javis. Esto es un récord absoluto, dicen, porque será la película que más días estará de estreno exclusivo en cines antes de estar disponible en el catálogo de Netflix en ese país el próximo 2 de diciembre. En España el estreno va a ser el 25 de septiembre, se ha adelantado porque en principio era para la primera semana de octubre, y en plataforma se verá, en nuestro caso, en Movistar Plus. ¿Os acordáis de cuando las pelis estaban primero en el cine, luego pasaban meses hasta encontrarlas en algún en otro sitio? Ahora ya esto ya... ¡pum!
Y en VHS. Yo sí, cuando pienso primero en cine y luego, en mi cabeza completa la frase con en VHS.
Tenemos una edad.
Todavía más, sí.
El otro día íbamos en el coche y iba sonando, llevábamos la radio puesta y iba sonando la canción de la banda sonora de Mentes Peligrosas, ¿os acordáis?
Sí,
la de Julio.
Perfectamente.
Sí. Y de repente, a mí me encanta hacer apuestas de qué año vi X película.
Ostras, como, sí, como el hipster, sí, pero con pelis.
Exacto, con pelis. Entonces alguien me dice un año, un título de una película y digo, tal año. Y yo dije, Mentes Peligrosas creo que es el 97, pero no, porque claro, ahí ya trastocamos los años, porque un año, una cosa es la fecha del estreno en Estados Unidos y otra cosa es la fecha del estreno en España.
Claro, claro.
Acordaos que había unas ventanas a veces de
había un
bastantes
delay
meses,
de un montón de meses. Y casi, sí, casi en algún caso llegó a un año.
Sí,
o
sí,
sea
sí,
que es todo eso cambiado. Ahora lo que suele pasar es que está nada, unas semanas en cines y enseguida la puedes ver en una plataforma. Pero bueno, hay algunos casos que no.
Y sigue habiendo ese retardo con respecto a Estados Unidos en España, porque hay gente que se baja las películas antes de que lleguen a los cines españoles, porque ya están en buenísima calidad. Yo estoy muy en contra de esto, la verdad. O sea, la experiencia del cine es pues eso, no lo puedes cambiar.
Sustituible.
Sí.
Bienvenido, jefe. Bien hallado. Vienes a un equipo de chicas, ¿no?
Bueno, yo no sé si sois muchos de Ted Lasso o no. A mí me gustó mucho.
Muchísimo.
Me gusta mucho Ted Lasso, me gusta mucho.
Yo,
gusta
mucho. Javi, adelante.
Es que has mentido. Sí sabes que no soy nada de Ted Lasso, que anoche os dije, me estáis haciendo ver Ted Lasso esta noche y os odio. La gente es demasiado feliz en esa serie.
Pues chico,
nadie
un poquito,
es tan
pues,
feliz.
Ya, pero
es una Arcadia y el ala oeste de la Casa Blanca, la política
nadie,
no es así,
nadie está
lo
listo.
Amamos. Ya está, es, sí, es porno emocional.
Por
está
eso,
bien el porno.
Por eso lo amamos, porque... Sí.
Porque
por
además
ratito,
cuando vemos
porque,
las series de los malos...
Porque muy amargados en la vida real.
Cuando vemos las sí, series de los antihéroes, nadie dice, nadie es tan malo en la vida real.
Ay, qué buen punto, muy buen punto, es verdad.
Pues es que okay, sí que son muy malos en la vida real. Pero es verdad que cualquier
seguro
excusa...
Que hay gente buena también en
cualquier
la
excusa
real
para ver a la actriz que hace de la presidenta del club de,
claro,
club,
mira,
de Hannah Waddingham es buena, o sea, sí, ella me lo salva todo.
Exactamente.
Sí, sí, es que realmente es ese ratito de, pues, de felicidad tonta, de... bueno, y luego que los guiones pues están bien, también dentro, sí, de la tontuna.
Pero yo, no es una
yo
mala
serie. No creo que
serie,
sea tan tonta, ¿eh? O sea, yo creo que tiene una apariencia mucho más leve o más ligera, sí, pero creo que en el fondo la traigo un poco más... O sea, creo, sí, que es una serie bastante mejor pensada de lo que parece. Sí.
Y
es como
hecho,
solo es feliz la gente.
De
¿no?
hecho, es una serie que retrata muy bien cómo el protagonista mete debajo de la alfombra todos los problemas, sí, y lo convierte todo en un positivismo, sí, totalmente tóxico.
Sí, exactamente.
O sea, que eso está bien. Pero sí, es una mala serie, yo no la soporto.
Es una serie mucho más profunda de lo que parece. Además, a mí me parece bastante sorprendente que hayan cogido un entorno que aparentemente, a ojos de muchísima gente, entre los que me encuentro, es tan tóxico, tan dañino, tan poco proclive al intercambio emocional y que sí, hayan construido... O sea, es como si ahora hicieran una serie de un club de lectura y fuera todo puñaladas traperas, malos rollos,
¿eh?
Traiciones... Pues esto es justo lo contrario.
Sí, es verdad. Y además sí, que nos atrae, pues creo que bastantes de los que estamos en esta mesa no tenemos ningún interés futbolístico ni nada que se le parezca, no, pero de repente es lo que hacen las series grandes, ¿no? Que consigan que un entorno no te interese al final.
Pero voy a plantear una cuestión. La Ted Lasso había quedado como cerradita, mm-hmm, todo como muy bien, mm-hmm, cerradito en el último capítulo y tal, y de repente se ha resucitado en otro entorno, en el fútbol femenino, mm-hmm, que también está surfeando una ola que está muy bien,
sí,
que sea así, de visibilidad del fútbol femenino y demás. ¿Qué creéis vosotros de estas series que alargan? Que ya estaban pues eso, empaquetadas y muy bien empaquetadas y luego sale como escurriendo.
A mí me da
ahí
mucho miedo. O sea, siempre me parece que es como la última copa, la que te sobraba cuando sí, ya, o sea, ya estabas perfectamente, sí, estabas en el punto y más esa última que es la que hace que destroce. Sobre todo porque... Y además en este tipo de series tan felices y tan redondas de alguna manera, es como ya está, no, deja de tocarlo porque yo tengo la impresión de que hay esa pendiente por la que, en concreto Ted Lasso, no con todas, que está sentimental pero no es sentimentaloide, creo que está siempre bordeando y nunca llega. Y creo que alargar esto creo que es sentimental, pero bueno.
Es verdad que tenemos ejemplos recientes de series, no hay más que pensar en Euphoria, lo que ha sido la última temporada de Euphoria, que podríamos borrarla, podríamos hacer como que no ha existido. Sí, entonces,
totalmente.
Es verdad que cuando una serie despierta muchísimo interés y parece que quieren sacarte una temporada nueva de las entrañas, pues bueno, eso puede dar lugar a cosas como lo que ha ocurrido en Euphoria. Yo de Ted Lasso de la cuarta solo he podido ver el primero, hay dos disponibles, y por ahora tengo fe.
Vale, I want to believe.
Sí, pero se ve como nítidamente la estrategia que hay de la cadena, ¿no? O sea, como que no es una... No hay un motor creativo detrás. Es que yo creo que tipo de series, no digo Ted Lasso en concreto, o sea, en este tipo de casos.
Siempre hay, ¿no? O sea, siempre pasa eso. Tú cuando haces una serie tienes que estar disponible a que te puedan encargar dos temporadas, tres, cuatro, 25 o ninguna.
Con suerte, ya, ¿no?
O puedes ser Tarantino y seguir con la tarantela, por decirlo, de yo mis 10 pelis, mis 10 pelis, no sé. Que también es una tendencia de esto ahora funciona, esto nos gusta, vamos a usarlo hasta que se gaste y lo diemos, ¿sabes?
Suele pasar. Luego hay otra serie de la que también quería hablar, que es la que, Javier, tú querías comentarnos, que es Tiptoe, o De Puntillas, como se ha traducido aquí, que se puede ver en
HBO,
en HBO Max.
Sí, sí.
Y es una serie completamente diferente, en las antípodas, yo diría, pero es una serie impactante, impresionante.
Bueno, es una serie de uno de mis autores favoritos de la televisión actual, Russell T. Davis, que es el de Years and Years, una de mis series favoritas de los últimos años, y It's a Sin, que hablaba de la crisis del SIDA, y Doctor Who y tal. Y lo que me gusta mucho es que él hace series que están llenas de contenido, de tesis, de lo estábamos hablando ahora, de como que son como que tienen mucho empaque, mucho que rascar, pero aparte son entretenidísimas, ¿no?
Divertidas.
O sea, no te aburres en ningún momento. O sea, es televisión. Sí. Y esto es algo que hacen los británicos, ¿no? Sí. Muy bien, Paloma.
Es un hijo de la Gran Bretaña en todo su esplendor, porque...
Eso parecía un insulto, ¿eh?
Sí, ¿no? A lo que me refiero es a que es muy difícil en otros países europeos. En España es complicadísimo. Y en Reino Unido esto lo hacen muy bien, ¿no? Como que potencian la autoría de los creadores. Pues una Sally Wainwright, un Russell T. Davis. Un montón de creadores británicos tienen un sello concreto, pero al mismo tiempo pueden expandirse a otros lugares, como ha hecho Russell T. Davis con Doctor Who, emblema de la televisión británica, y de repente le conceden los mandos, y es un tipo que puede hacer series eminentemente LGTBI, ha hecho durante toda su carrera, desde Queer as Folk, que podemos decir que es la primera gran serie LGTBI, y ha podido mantener una carrera de más de 30 años haciendo series LGTBIQ+, en España, tener esa mirada, ya no solo por el tema y el entorno y el colectivo, sino tener esa mirada de autor en televisión y poder extenderla a lo largo de tanto tiempo, es muy difícil, y es algo que los británicos hacen muy bien.
¿Y por qué es importante una serie como esta en el contexto en el que estamos? Porque también retrata muy bien el momento político-social en el que estamos.
No hemos dicho de qué va, que es lo que importa.
Estaba pensando lo mismo.
Por eso te hago la pregunta.
Sí, pues nada, un hombre de mediana edad gay en Manchester... de mediana edad está bien,
está
en este caso, ¿no?
Lo que no está bien es que me mires a mí.
Pero como diccionario, ¿no? Como
era la censura woke. Hoy representas eso.
En la primera escena podemos decir que aparece como que ha sido, bueno, ahorcado. Entonces, después hay un flashback y vemos cómo se llega a ese punto. Él tiene unos vecinos que son una familia que es normativa, la familia de marido, mujer y dos hijos, y bueno, se van cruzando las vidas de ellos y se va viendo cómo... Hay una escena maravillosa en la que hablan de cómo a los homosexuales nos han hecho salir del armario. Yo no la puedo decir también cómo se dice en esa escena, pero nos han hecho salir del armario y parecía que todo iba a ir genial y que ahora estamos fuera del armario y ahora nos odian tanto como siempre, de una forma muy explícita, y ya no tenemos armario al que volver.
Yo creo que de las cosas que más destaca de la serie, que es maravillosa en todo y los dos actores son increíbles, uno es el querido Eligol de The Good Fight y de Good Wife, que no puedes dejar de verle, es lo que comentábamos antes, ¿no? Que toda la parte, digamos, de monólogo, de discusión entre personajes hablando sobre las libertades LGTBI, es que suenan muy naturales y además son muy, muy potentes. Hay un momento en el que está todo el rato el choque entre, fíjate lo que hemos logrado, ¿no? Porque ellos tienen, pues eso, rondan los 60 años, entonces vienen de luchar por los derechos civiles durante un largo tiempo y es, mira lo que hemos logrado, pero a la vez hay otro personaje maravilloso también que le dice, no, pero es que mira lo que está pasando. No es que vengan, es que ya están aquí, hablando pues de todo el movimiento reaccionario, ¿no? Dice, ahora mismo mandan a Estados Unidos a alguien que ha autorizado a que peguen a transexuales, ¿sabes? Estamos hablando,
no,
de esa realidad.
No, que les ha quitado el pasaporte, del pasaporte su identidad sexual real. Entonces,
sí. Dice, podemos decir cuánto hemos avanzado o nos deberíamos preocupar. Entonces, en ese conflicto la serie se mueve increíble porque te hace pensar.
Y el retrato del hombre blanco heterosexual enfadado, indignado, cabreado.
Porque se permite matices, el retrato del hombre blanco homosexual de mediana edad, otra vez, que se ha quedado anticuado y que choca con las opiniones y las visiones que tienen sus empleados más jóvenes, que son trans, no binarias, etcétera.
Sí, porque generalmente se les toma como un bloque, ¿no? Ya está, LGTBI está ahí, todo el mundo pensando lo mismo, no hay ningún tipo de conflicto. Y
estamos
está
discutiendo
muy bien
todo el rato, todos con todos.
Claro, eso es.
Vamos enseguida a hablar de un tema muy interesante del que ya hablamos, porque me salto lo de Spider-Man, porque a mí las películas de superhéroes no me interesan nada.
Bueno, pues qué pena. Me gustó mucho.
¿Te gustó mucho?
Ya está, sí, ya
vale.
No necesita la publicidad, desde luego.
Por eso quiero decir que ha reventado taquilla.
Solo hay que decir, que me gustó mucho y que no os quedéis en la escena de post-créditos, que es una tomadura de pelo. Ya está.
Como, no tengo nada más que decir. Como en todas desde hace 20 años.
No. ¿Cuál es vuestro Spider-Man favorito?
A mí es que Tom Holland me vuelve loca, por eso me gusta.
A mí me gusta mucho Tom Holland también.
Y es raro porque yo creo que todos tenemos un Spider-Man generacional, ¿no? Que te toca como te toca, pero Tom Holland se ha saltado ahí. Sí, tiene una ternura increíble.
No, Sam Raimi.
Yo debo ir a ver la Bárbara, aunque no me guste.
Y creo que tienes que subir si ya estás en la ola. O sea, por sí sola no sé si funciona. Porque es muy emocional y como que tiene ahí un tema de lo que le está ocurriendo al personaje. No quiero decir que si no estás muy en la historia, no sé si vas a conectar.
Ya.
No.
Bueno, me tendrás
creo que nos vamos a ver otra cosa.
Vale. O nos tomamos una caña antes y me pones al día.
Venga, eso también es verdad.
No vais a entrar al cine.
Vale, no, seguro. Vamos a hablar enseguida sobre la estética y esta tiranía de la estética, en concreto por una polémica que ha habido en redes esta semana sobre Ariana Grande. Será nada dentro de unos minutos, porque vamos a hablar con Marita Alonso. Hola, Marita.
Hola, buenos días.
Enseguida hablamos contigo, porque yo estoy muy preocupada con esta tendencia que hay de la vuelta de... En mi época eran las modelos que era, ¿cómo era?
Heroin chic.
Sí. Que de la Kate Moss estas modelos esqueléticas y con incluso mala cara.
Sí.
Y parecía que la cosa ya estaba superada.
Y no, era toda una mentira.
No. No era verdad. Pues vamos a hablar sobre esto, porque va mucho más allá de la estética, va mucho más allá de la moda, va mucho más allá de los famosos. Yo no sé si ustedes se han fijado últimamente en las alfombras rojas, en los estrenos, en cómo vuelven a estar incluso actrices que habían presumido de cuerpos, pues bueno.
Se acabó el body positive.
Sí,
exacto. En la era Zempic el body positive ya no existe, ¿no?
Nada,
es que incluso no sé si habéis visto a Rosalía. Rosalía es que se ha afinado. Yo no sé si es por los conciertos, que también con el tute que se pega esta mujer bailando y todo, pero Rosalía era una mujer bellísima, pero con un cuerpo mediterráneo.
Es que me siento muy incómodo con esta conversación, porque estamos comentando los físicos de estas chicas, diciendo, ay, qué guapa estaba.
O
tal,
chicos,
no sé.
Y chicos.
Bueno, pero es eminentemente femenino este fenómeno. Pero a la vez que me incomoda y no sé cómo abordarla, a la vez veo claramente que hay una cosa
que algo está ocurriendo, ¿no?
Sí, hay una cosa como de industria, quizá. No sé.
Siempre es eso.
De industria detrás, como de tenéis que estar delgadísimas. A la vez tampoco quiero arrebatarles a estas mujeres su agenda, su ¿sabes?
Vamos a hablar de todo esto.
De tomar decisiones.
Déjame que pare unos minutos, tomamos aire y seguimos hablando con todo esto con Marita Alonso, que es la invitada que ha venido a hablar de esta cuestión.
A vivir, que son dos días. Con Lourdes Lancho.
It's such a Aquí seguimos cancaneando con Bárbara Ayuso, Javier P. Martín, Paloma Rando, Marita Alonso, que no la he presentado antes, como experta en cultura pop y estilo de vida, escribe en Cosmopolitan, y que nos va a ayudar a trazar esta nueva imagen que se está viendo. Lo hemos percibido en las últimas semanas, por ejemplo, con Ariana Grande, desde que se publicó su nuevo disco, Petal, que ha ido acompañado de un videoclip donde se ve a la artista muy delgada, la verdad es que está muy delgada, y ha generado preocupación entre sus fans, como pasa siempre, pero también ha abierto debates muchos más amplios respecto a los cánones de belleza y a la presión estética sobre las mujeres. Esto de hablar del cuerpo de las mujeres desde la preocupación también me parece una cosa un poco cuestionable.
Es que el problema es que creo que si no estamos hablando de esto, estamos siendo cómplices de lo que está pasando. Normalmente claro. No está bien, es verdad, comentar el cuerpo de las mujeres porque no somos objeto de debate, ni objetos. Pero es que las mujeres están desapareciendo ante nuestra atenta mirada. Entonces, si nos callamos, estamos permitiendo que pase. Y antes, bueno, hablamos del manspreading, ¿no? De nosotras con las piernas cruzaditas. Y ahora nosotras estamos desapareciendo también para ocupar poco espacio. Y lo que pasa con la belleza y con la moda nunca es una cosa banal, sino que también tiene un contexto significado político.
Claro.
Entonces, tiene mucho que ver también con la etapa reaccionaria en la que estamos.
Estamos entrando en una etapa en la que las mujeres vuelven a ir con tacones altísimos, vestidos imposibles, todo eso siempre es el efecto péndulo este, pero había algunas cosas que parecía que habíamos racionalizado o que como que ya se habían aceptado, ¿no? Y no, ahí no, están, es que poquito cuesta, ¿eh?
Y además el body positive se ve que es otra tendencia, en realidad, que es terrible que el cuerpo de las mujeres se amolde a las tendencias como si pudiéramos cambiar nuestro físico. Es como, yo creo que fue en Vogue hace años que el artículo era ahora se llevan los pezones grandes. Pues nada, nos los cambiamos. Entonces, claro, entonces, pues sí. Si mañana se lleva que estemos más rellenitas, pues a comer. Entonces, esto hay que frenarlo y lo que digo, el cuerpo de las mujeres no hay que hacerlo tampoco señalando, pero igual que cuando adelgazas siempre tienen que estar más guapa. Claro, de repente llega un momento en el que hay preocupación y creo que el caso de Ariana Grande no sabemos qué hay detrás, pero está mal este vídeo, por ejemplo, lo que hace es romantizar de alguna forma la delgadez extrema y en el vídeo hay un momento en el que se ve que ponen un papel, le vendría bien perder unos kilos. ¿Cómo puedes poner eso a esa mujer que está, claro, de verdad, algo le pasa además?
Estamos además, yo creo que cambiando los nombres, ¿no?, de las cosas. Bueno, antes yo lo decía antes de la publicidad, que hemos pasado del heroine chic a ahora esta generación Ozempic, ¿no?, que sí, podríamos decir.
Y además ahora no se dice, por ejemplo, dieta, se dice un estilo de vida saludable. Claro, esto es eufemismo.
Ir al gimnasio es cuidarse.
Sí, además, cuidado con el autocuidado. Sí.
Que en realidad es la vieja exigencia del control, el autocontrol.
Exacto.
De la mujer.
Exacto. Sí. Y además, luego también te viene la culpa. Sí. Porque si estar gordo o delgado parece que, claro, depende de ti. Igual que la obesidad, la gente no entiende que no... La mayoría de los casos comen porque realmente es una enfermedad, no es porque es... Lo ligas con la dejadez, con la vagancia, sí, no va por ahí. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con los términos, pero lo que digo, ahora te ponen autocuidado, entonces es una autoexigencia nueva que tienes para ti. Y la gordofobia en realidad no solo es preocupante la que hay, sino la interna que tenemos, porque claro, en realidad no solo nos da miedo estar gordas, sino el castigo que supone estar gordas, porque lo supone en esta sociedad. Hay muchos datos de lo que pasa en el trabajo, tienen menos puestos de trabajo, etcétera. Entonces, hay que tener también mucho cuidado con esto y hay que llamar las cosas por su nombre, igual que gorda no es un insulto, igual que vieja, claro, pero se utiliza como insulto. Entonces creo que hay que decir abiertamente vieja, gorda, etcétera, igual que delgada, parece que es algo bueno. Sí. Tenemos que tener cuidado también con cómo hablamos.
Hay quien dice que estos cánones buscan mujeres agotadas, distraídas y dormidas, porque todos hemos visto en las redes sociales los consejos de belleza para tener ese look como radiante, cómo te tienes que alimentar, si no te levantas a las 5 de la mañana para ponerte en hielo, luego hacerte no sé cuánto pilates asiático con pared y no sé cuántas cosas más, luego hacerte unos batidos y unas tortas integrales. Es que realmente es agotador. Y estamos como sometidas a eso continuamente, a esa presión.
Exacto, y justo lo que has dicho, se llevan los tacones, porque claro, ¿cómo vas a salir corriendo si llevas tacones? Es lo que se ha dicho claro, de Barbie, ¿no? Que claro, ¿cómo vas a salir corriendo? Entonces, al final, claro, si no tienes fuerza, si estás escuálida, no puedes moverte. Entonces, al final...
No puedes ni pensar, es ¿no? Que también, no. O claro, sea, no tienes energía.
Es que nada. Lo primero que pienso yo siempre al ver estas imágenes, como la de Ariana Grande, es fragilidad. Hombre, o sea, parece que se ha buscado convertir a estas mujeres en muñequitas que se pueden romper en cualquier
momento.
Es que
es lo que decía ella, buscan no solo borrarnos, sino convertirnos una vez más en ese objeto preciado que se tiene en casa.
Que veníamos del empoderamiento y ahora esto es el adelgazamiento.
Tiene que ver de alguna manera con lo de lo que hablábamos de TikTok, ¿no? Que parece que avanzamos, que de repente hemos roto ciertas barreras y que estamos en lugares mejores de los que estábamos hace 20 años y de repente, a la que no te das cuenta... volvemos atrás, ¿no? Damos pasos atrás. Entonces hay que estar siempre vigilantes.
Y a nadie le parece raro. Nadie le parece mal.
Ya empieza a hablarse menos mal, pero lo que decimos, también con la duda de ¿estamos haciendo bien por hablar o no? Claro. A mí me preocupa, por ejemplo, lo hemos dicho antes, cuando hay modelos o cantantes, por ejemplo, Lizzo, que han hecho de su carrera y de su identidad casi ser una mujer gorda. Sus canciones iban de eso. Y de repente, a la que pueden, con el Ozempic, etcétera, están delgadas. Entonces, la conclusión es, nadie quiere estar gorda. Entonces, ¿qué pasa? Que la gente que está gorda, ahora parece que
es su culpa.
Porque ahora hay algo que hace que pueda ser delgada.
Claro, claro, totalmente.
Esto pasa con la pluma y la feminidad en los hombres gays, que cuando surge una figura que hace bandera de esa feminidad, en realidad es una provocación. Es decir, nadie quiere eso, ¿sabes? Claro. Lo mismo con estas mujeres, sí.
Pues luego están estudios que dicen, por ejemplo, un estudio de Vogue sobre las pasarelas de otoño-invierno del año pasado, solo el 0,3% de las modelos fueron de talla grande, entendiendo talla grande de la 38 a la 44.
Eso ya es alucinante.
Es que ya flipas. O sea, estamos hablando que el 97% de las modelos que desfilaron en la presentación de esa temporada, el 97% tenían una talla de la 32 a la 36, o sea, la 32.
La de mi sobrina pequeña, sí.
Pues entonces,
hemos sido engañadas.
Incluso las revistas de moda, cuando dicen un especial tallas grandes, te han puesto una modelo que igual tiene una 40, una 42 y se les ha ido ese día, no sé qué les pasa. Y luego el resto son modelos normales, encima decimos normales.
Sí, claro. Bueno, y esto lo vemos también en el castigo social que tú decías en alguna famosa que en algún momento ha salido diciendo, me estaba acordando de Laura Scanes, por ejemplo, que un verano, creo que fue el verano pasado, estaba muy delgada porque estaba sufriendo muchísimo y estaba pasando una crisis tremenda y todo el mundo le decía que estaba tan guapa. En cambio, este año, que está feliz, está bien y ha recuperado su cuerpo, le dicen, oye, pues, ¿qué te pasa?
Georgina Rodríguez acaba de hacer igual. Un comunicado y Chiara Ferragni igual, porque además ellos están diciendo, uy, es que estás vieja, cariño, ya tengo 41 años, no estoy vieja, estoy divina, y claro, no nos dejan engordar, no nos dejan vivir, no nos dejan envejecer, no nos dejan, punto.
ese es el peligro, que no nos dejen, Marita. Sí.
Pues
no
lo siento, existimos y vamos a seguir.
Ojalá que esto sea así y no creen esta tendencia, porque esta tendencia me temo que no va a ser tan pasajera, no quieren que sea tan pasajera y nos quieren otra vez en casa, me parece. Bueno, Marita Alonso, escritora, periodista especializada en cultura pop y estilo de vida, muchísimas gracias por venirte a la radio.
Muchísimas gracias, cuando queráis.
Muy bien. ¡Ay, qué pillado, Emilio! Esto es Madonna con Kylie Minogue. ¿Qué os parece el lanzamiento de...?
Es que nos va a parecer, por
Love
favor.
Love Sensation. No hay fin de semana sin hablar de... No hay sábado sin hablar de Madonna,
ya,
lo sabéis,
ya lo sé,
¿no?
Lo he estado oyendo. Y yo he escuchado el disco por primera vez en el metro de camino hacia aquí.
No me digas.
El disco de Madonna.
Entrega tu carnet de homosexual, Javier, por favor. Tienes que hacer acto de entrega.
Has venido bautizado, por lo menos.
Sí,
porque
sí. Ya he escuchado Dancetería.
Y esta semana, creo que ayer, ¿no? Supimos de la noticia de William Orbit, productor de Madonna, de también grupos como U2. Es un personaje que brilló, hizo brillar más todavía la carrera de Madonna, ¿no?
Sí, que ha muerto a los 69 años. Yo venía pensando, porque tenemos lo de Kylie y Madonna, pero que espero que el resto de perchas que utilicemos en las próximas semanas para seguir hablando de Madonna no sean tan tristes como esta, ¿no? William Orbit fue el productor de Ray of Light, y Ray of Light fue el disco que le dio un giro total a la carrera de Madonna, ¿no?
Claro.
No digo el primer giro, pero pero sí uno de los grandes giros, ¿no? Yo creo que había que haber estado ahí, y yo lo recuerdo perfectamente cuando sí. salió Ray of Light, la época de Madonna más mística, de sí. la cábala, esos sonidos que de repente eran más electrónicos, que de repente había trip hop, que de repente había jungle, todas esas cosas que a finales de los 90 parecían tan modernísimas, ¿no? Y que ahora miramos incluso con cierta ternura, pues el responsable de todo esto fue William Orbit. Hay que recordar que Madonna venía de Evita, o sea, pasó de Evita a Ray of Light, y antes había su anterior disco ya suyo, era Bedtime Stories. Entonces el cambio es muy radical. Y ya después de Ray of Light, pues ya vinieron Music y un montón de discos que han forjado a la Madonna más de pista de baile electrónica, que podríamos decir. Entonces, pues eso, un recuerdo muy grande para William Orbit. Yo me acordaba mucho de una canción de Ray of Light, que es The Power of Goodbye, que es una canción muy bonita, y me acordaba mucho de él.
Oye, Madonna hasta ahora ha cantado con Sabrina Carpenter en este disco, con Kylie Minogue. ¿Qué otra colaboración os gustaría ver?
Uf. Madonna Rosalía. Lo digo bajito, sí. de la locura que podría ser. Pero mira. Sí. O sea, no, a ver, en el fondo es una cosa que Madonna podría hacer perfectamente. Quiero sí. decir, no es el tipo de artista que tiene. Sí. O sea, recordemos, bueno, pues ese mítica actuación con Britney Spears y Christina Aguilera, sí. que en ese momento también era como una locura, era imposible pensarlo. O sea, sí. yo creo que Madonna sabe quién es Rosalía, seguro.
No, en Madonna yo creo que ha compartido alguna story de claro, con música, pues, de Rosalía, sí. alguna sí, vez, sí, yo sí. lo recuerdo. Sí,
pues
sí,
esa
sí.
es mi carta a los Reyes.
Para mí la colaboración obvia era Charlie XCX, sí, que no sí, sí. que no lo han hecho porque por lo visto estaban como enfadadas se han reconciliado.
Ahora Lourdes ya sabe quién es.
Ahora Lourdes ya sabe quién es Charlie XCX.
Hasta Pedro Sánchez recomendó eso. En su sí. lista esa que recomienda.
Pero
la recomendó el día.
Los oyentes de la SER lo saben por Amaya, que entra a explicarlo.
Somos así, ¿qué vamos a hacer? Vamos a seguir hablando de divas, de otras divas, porque así son las mujeres fuertes que han marcado nuestras vidas. Si os pregunto qué mujeres fuertes han marcado vuestras vidas, ¿en qué pensáis vosotros y vosotras cuando hablamos de referentes de mujeres fuertes en vuestras vidas?
No me había leído esta pregunta en el guión. Voy a tirar por mi madre, que además nos está oyendo. Un beso, mamá.
Has dado la respuesta correcta que esperaba de ti.
Nos está oyendo tu madre. Yo creo que le deberíamos dedicar esto todos a tu madre. ¿Te imaginas?
La Madonna de Almansa.
¿Y tú?
Pues sí, yo creo que también. Sí. Yo diría mis abuelas y mi madre, sí, de formas muy diferentes.
Yo creo que sí, que todos responderíamos abuelas, hermanas, madres. Y esas mujeres de las que habláis, quizá en algún momento hagan su propia versión rockera.
La vida como viene se va, pero no desaparece nunca. Dejamos una herencia de gran valor que nos guía y sostiene. ¡Qué mejor motivo para celebrar! 5, 6, 7, 8. Rompo las reglas que ayer me ataron a la costumbre.
Es el rock de las que gritan, una obra de teatro que podemos disfrutar en el Teatro Maravillas de Madrid, dirigida por José María del Castillo y producida por Pentación y Coribante, y de la que no nos resistimos a hablar en continuación, porque agradezco mucho que nos acompañen. José María, Antonio, Mariona, ¿qué tal?
Hola, muy bien.
Ellos son José María del Castillo, director y coautor de Las que gritan, Antonio Rincón Cano es coautor, y Mariona Terés es una de las que gritan, de las actrices.
Una de las actrices que gritan encima del escenario. Sí.
¿Quién me cuenta qué es este rock que estamos escuchando?
Pues esto es un canto a la vida. Esto es un momento de la función, de las que gritan, en el que se cumple el sueño de un gran personaje de la función, en el que canta un rock de rebeldía para hacer ese grito por todas las madres, todas las mujeres importantes, todas las abuelas que marcan la vida de estos personajes y de todos los espectadores, claro.
¿Quién me cuenta de qué va esta obra? Porque las que gritan, a ver, a mí siempre me habían dicho que si gritas mucho, se te oye mucho por los pasillos, no llegas a nada. Pero
¿así te han dicho eso? Sí. Pues eso hay que cambiarlo.
Eso hay que cambiarlo.
Se tiene que hacer oír, ¿no?
Por supuesto.
Y si hay que gritar en algún momento, se grita.
Claro que sí, sí, señora.
Bueno, pues realmente la obra, bueno, es una comedia. Bueno, es más comedia y una dramedia, ¿eh? También tiene momentitos de drama.
Tienes un momento, ¿no?
Tienes un momentito, pero te ríes mucho. Y realmente es un homenaje a las madres, ¿no? Que quiso hacer aquí los escritores que están delante. Y bueno, es un homenaje a las madres y un canto y un grito a la vida, sobre todo.
Claro. Bueno, no sé, yo después de tanto tiempo que llevamos con ellas en cartel, que son 3 años ya, recorriendo sí. España, ahora en el Maravillas, y en septiembre estaremos el 26 en Valladolid. Es verdad que empezó todo como un juego, ¿verdad, José María? En el que él quería hacer un homenaje a su abuela y de ahí nació hacer una obra sobre una familia de mujeres. Pero yo creo que es una obra que lo que hace es invitarte a ser tú mismo, a mirarte al espejo, aceptarte como eres y sobre todo enamorarte también de los defectos de los que tienes enfrente.
Qué bonito.
Creo porque, que eso es lo que yo he aprendido en este proceso en estos 3 años.
Porque concretamente hay muchas mujeres que generaciones de mujeres que no han podido ser ellas mismas por, primero por la época, porque recordemos que en España no hace tanto las mujeres no tenían igualdad de derechos que los hombres, y después por la entrega, ¿no? Porque parece que la mujer tenía que renunciar a todo para criar, para cuidar, para quedarse en casa, y ese por ahí va también el homenaje, ¿no? De que sí. Llega un momento que una de estas mujeres dice, bueno, pues hasta aquí, a partir de ahora voy a ser como yo quiero ser.
Sí, es como hasta aquí, me da igual lo que digan, lo que opinen, quiero ser feliz y voy en busca de mi felicidad. Y también ayuda que los otros personajes, que son las 3 hijas, se miren, se planteen cómo están en su vida en ese momento, si les gusta o no les gusta en el lugar en el que están, y que cambien y que hagan lo que les dé la gana.
¿Tú, Mariona? Eso es, porque está bien que el cambio lo vean las hijas y que sean mujeres también. Sí. Es como un enfrentarse generacionalmente a un espejo, ¿no? De decir, sí. Yo he llegado hasta aquí, mira tú a ver qué estás haciendo con tu vida. ¿Tú qué? Son 3 hermanas. Sí. ¿Tú qué hermana eres?
Yo soy la pequeña.
¿La monja?
La monja.
¿En serio?
Sí. Me he encontrado con Dios.
¿Y qué dice? ¿Qué te ha dicho?
Pues tonterías.
Bueno,
como todos. Que me tiene enganchada.
Esta obra tiene una mirada feminista, obviamente, pero es que además tiene unas actrices estupendas, ¿no? Porque junto con Mariona está Marina San José, Rocío Martín, Laia Alemán, Soledad Mayol. Sí. O sea, menudo cartel, ¿no?
Sí, la verdad que Soledad Mayol me ha hecho una ilusión trabajar con ella, porque es que es una de las virtudes que
sí,
yo tengo,
claro,
con ella.
Sí.
Y entonces es como un check en mi de esto de actrices con las que quiero trabajar. Y está muy divertida, la verdad. Sí, somos un elenco muy guay. Estamos hasta el 30 de agosto, de jueves a domingo. Y la gente, pues si no tiene nada mejor que hacer, que venga a vernos un ratito después de la piscina, que tenemos aire acondicionado que está a tope.
Fresquito, pues ya está.
Todo ventajas. Eso es muy importante. Todo ventajas.
A quien no le va a gustar pasar una tarde de.
Claro, además está guay porque es una función con 4 tías chulas encima del escenario donde pasa de todo. Se tiran por un paracaídas, se enfrentan a sus miedos, algunas cantan, otras no, ¿no, José?
Hacen de todo. Yo creo que es un plan perfecto para el verano, y sobre todo porque van a encontrarse, los espectadores van a encontrarse como un mensaje, aparte de pasárselo bien,
claro,
hay un trasfondo interesante, ¿no? Y lo que comentabas antes, Lourdes, de todas esas mujeres que intentan cambiar su vida, no es una obra solo para mujeres, todo lo contrario, todo el público va a sentirse identificado en el teatro, hombres, mujeres, mayores, jóvenes. Hay algo que toca de la familia, y hay algo que contabas antes de cuántas mujeres no han podido hacer su vida, y en esta familia tan especial que tenemos, claro, en el escenario, la madre, Soledad Mayol, le dice, chicas, hay que parar. O sea, hay que parar ya de vivir con las expectativas de los demás, de querer cumplir para los demás y no con nosotros mismos. ¿Quiénes somos? Y hay que romper.
Claro, porque mira, en esta mesa ha pasado una cosa muy curiosa, pero que al final es lo que pasa, ¿no? Que cuando hemos dicho que uno de los personajes es una monja, todas nos hemos reído, ¿no?
Claro,
porque en el siglo XXI, alguna tía de 40 tacos se meta a monja, es una cosa como tal.
No, entonces, pero era claro, por Mariona.
Bueno, pero es que pasa.
Es el personaje más cómico, pero también tengo
sí,
que
decir. Sí, pero bueno, lo que quiero decir es que pasa eso, y otra es una enamorada de los perros que está todo el día recogiendo perros de la calle, es la loca de los pelos, y la otra es una jefaza. Entonces, no sé, la función invita a tías, dejar a las demás hacer su vida como quieren hacerla, ¿no?
Claro. Y también habla un poco como de las herencias que tenemos
también.
Porque sí, nosotras es verdad que estamos en una generación, en comparación con nuestra madre, mucho más abierta y que tenemos más herramientas, pero al final también nos acabamos metiendo en jaulas.
Sí,
totalmente.
Bueno, nos meten un poco, ¿no? Y también habla un poco de eso.
Hay que tener mucho cuidado.
Sí, que hay que tener cuidado.
Es de lo que hablábamos antes, ¿no? De la estética, sí, y todo esto, ¿no? Que parece que sí, que nos hemos liberado, pero no, está ahí, la jaulita está ahí siempre.
Entonces habla mucho de esto, que sí, que la madre pues al final viene de una época y unos años y que ha estado muy, muy encerrada y no haciendo lo que ella quería hacer, pero es que a las hijas les pasa un poco lo mismo.
Sí. Claro, sí. En otro decorado.
En otro decorado
y con otro contexto.
Con otro enfoque, sí, pero sí. Al final les pasa lo mismo.
Pero fíjate que encima hay una cosa, que la limitación no viene impuesta por los demás, viene por uno mismo.
La autocensura, claro. es lo que hablábamos antes, ¿no? Nos hacen sentir agotadas y cansadas. Porque realmente dicen que somos nosotras las que nos tenemos que cuidar, parecer que estamos siempre a punto y dentro del esquema, que es pereza total.
Eso sí,
os pregunto a vosotros que sois hombres, habéis aceptado este reto de reflejar esta realidad y con esta dosis de crítica también al sistema. ¿Qué mensaje le dais a los hombres? Porque que una mujer grite, como antes yo le decía,
pues
a Mariona,
que sean un poquito más mujeres todas, la verdad. Eso es lo que le digo a los hombres.
Pero claro, ese concepto de ser mujer es también muy maleable, porque había aquel que decía la mujer, ¿no? Que es la que no grita,
pues
la que
no sean tan narcisistas y tengan un poco más de empatía, claro. Ya está, porque sí. Es verdad que es lo que hablabais antes con lo de la serie de puntillas, ¿no? Sí. Que estamos avanzando todos mucho, o sea, que avancen ellos también un poco, ¿no?
Que no se queden atrás, que no se queden atrás.
Sí.
En las familias pasa mucho eso, además de que estamos alcanzando evidentemente cotas de igualdad que inéditas, pero por otro lado hay una carga mental que seguimos llevando mayoritariamente las mujeres, ¿no? Yo veo incluso a mis amigas que tienen hijos en relaciones heterosexuales, que las que suelen llevar la carga mental son ellas, por mucho que el reparto de tareas sea mucho más equitativo, son ellas las que tienen que estar diciendo, no, hay que ir al médico, hay que ir al colegio, hay que ir a no sé qué.
Los cuidados. Entonces, siguen estando ahí en
todo
esa
casilla. Eso se tiene que repartir mucho más, no es solo que nosotros salgamos, ¿no? Es que ellos entren.
Totalmente, y la parte del grito también, yo creo que el grito también es fundamental, porque hay algo que mostrar tus sentimientos muy asociados siempre a las mujeres, claro. Y los hombres tienen también que soltar, hay que permitirse gritar,
claro.
Y en esta función dicen, hay que gritar, el grito nos conecta con algo muy interno, muy de entraña. Entonces yo creo que esa necesidad de que hombres, mujeres, todos gritemos y soltemos lo que tenemos dentro, gritar de placer, de alegría, o gritar para pedir ayuda, que también una concepción de los hombres no pueden
muy
pedir
poco
ayuda.
Masculina,
claro.
Hegemónicamente
es que
hablando.
Yo no sé por qué no vienen más los hombres a la nuestra, si todos son ventajas.
Total.
O sea, y la ropa más bonita.
Total.
¿Dónde vas a ver? También estábamos hablando antes de estas series feel good, de esta permitirnos, pues eso, ¿no? Ir una tarde al teatro, sentarnos, reírnos, emocionarnos y vivir esta experiencia por el simple placer de entrar en una sala y dejarte llevar. Y este tipo de teatro lo propicia muchísimo también, ¿no?
Es que, ¿sabes lo que tiene el teatro? Ay, perdona.
No, perdón, que un musical tiene como mucha energía, ¿no? Sales siempre como muy, como si tuvieras... Ay,
musical no es,
¿eh? Aunque tú cantes... Aunque tú cantes...
Y ella canta y baila.
Aunque tú cantes Mariona.
Musical no es. Es más cabaretera que musical,
sí,
¿no?
Sí, un poquito más. Vale, más canalla.
Sí,
es verdad que lo que tiene el teatro, que no tiene al final otras formas de consumir ocio, es que al final te metes en una sala, bueno, como el cine, ¿no? Y no puedes utilizar tu móvil, entonces tienes que aceptar el viaje y conectar con lo que está pasando en directo, paso a paso, todo. Entonces eso es lo guay que tiene ahí al teatro.
Y además que es una experiencia como que es personalizada, porque tú estás gritando, cantando o llorando delante de la gente, te están viendo, es como una cosa
que no
mucho
hay dos,
más personal.
Que no hay dos funciones iguales en el teatro. Entonces uno como espectador se siente muy especial, ¿no?
Y en la función también puedes identificarte con muchos personajes, que se cuentan muchas realidades. Entonces también hay algo que una señora mayor igual se siente identificada con la madre, alguien joven se siente identificada con el hijo, con la hija en este caso.
Y al revés,
¿no?
Y al revés, una señora mayor también se puede identificar con lo que le está pasando a unos personajes de la hija. Al final habla de la familia y de los roles familiares, y que es algo que entendemos todos.
Sí, claro.
Entonces... pues eso, que todos, o sea, el tema de la familia, que lo entendemos todos, por eso empatiza tanto la gente con la obra de teatro.
Y esto de sentirse identificado, a mí me gusta ir a ver las historias para ver historias ajenas, es decir, que somos un poco narcisistas.
Lo estaba pensando, que el narcisismo, de decir soy yo, es que total soy yo, bueno, pues
pero
yo
aunque
que
vayas
sé,
a ver historias ajenas,
bueno, es que a lo mejor no lo sabes.
Además, es súper interesante. Ya, es que es verdad que a lo mejor no lo sabes, y por ahí dices, hostia, que a mí me... Yo creo que estoy ahí,
es que, yo creo que
está muy bien darte cuenta a través de una obra de teatro, pero también está muy bien y viene a decir, vaya movida la que le pasa a este, ¿eh? Menos mal que no.
Porque
tengo
además
nada que
lo
con
que
eso.
Hace la madre en esta función es con un poquito de magia invitarlas a ellas a mirarse por dentro. No vamos a decir la magia por dónde viene, pero bueno.
No,
pero hay mucho.
Hay que ir a verla, hay que ir a verla para después.
Vale, vale, vale.
Es magia de madre. Magia.
Es para todos los públicos.
A partir de 13, vamos a decir.
Lo digo por la magia.
14, 15.
Sí, pero hay algo también importante que yo creo que es el humor, ¿no? Que en esta comedia se tratan temas muy importantes siempre con el prima del humor. Que claro. También hace falta meterle humor a la vida porque está en un momento como echar las cosas. Que el humor para tratar la tragedia o el drama es fundamental.
Es lo que yo decía, pues eso. Que te vayas a pasar un buen rato a pesar de que te están contando cosas a lo mejor pues que te están... tocando muy a fondo o que están siendo una crítica social y eso se agradece. Pues os agradezco muchísimo que hayáis venido, José María del Castillo.
Un placer.
Director y coautor de Las que gritan, Antonio Rincón Cano, también coautor.
Muchas gracias,
y Marina Teres, muchísimas gracias. Un gusto verte. ¿Vuelve ¿Vuelves a Barrio Esperanza?
La estamos rodando, ya nos quedan dos semanas para terminar.
Wow.
Sí,
o sea vaya veranito llevas, ¿no?
Llevo un veranito a tope. Pero sí. Pero Las que gritan comparto reparto con Ana Peregrina y está jueves y viernes y yo estoy sábado y domingo.
Vale.
Sí que me han dejado
es de justicia
rodar
decirlo.
Barrio Esperanza.
Pues muchísimas gracias por este buen rato que también nos habéis hecho pasar y esta conversación. Y Javier P. Martín, Bárbara.
Uy.
Paloma Rando, Bárbara Ayuso.
Ya está como las madres.
No me importaría ser Bárbara Ayuso por unas horas o por unos
que
días.
Que se va de vacaciones. Mientras seas esa Ayuso.
Es que es la Ayuso buena.
Es la única Ayuso que estaba pensando.
La única Ayuso que me gustaría
favor.
Ser. Sí, por favor.
Hasta mañana a todos ustedes.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.